Tío, deja de gritarme, me duele la cabeza. Tengo una resaca de tres pares de cojones, ¿vale?
Bienvenidos a Films and Chips.
And when I hear the calls so low, in the sun so clear and so, in the fast so to the sun, if you want to...
Cuidado, que
me saltan las lágrimas ante esta demostración de talento innato.
Y ojo que las nominaciones a los Oscar para mejor banda sonora no están cerradas. Podría entrar.
Hola amigos, ¿qué tal? ¿Os gusta la Xuxa? ¿Eh? ¿Tú quieres ver una buena Xuxa?
Sadako versus Kayako.
Madre mía. Madre mía, qué ganas.
Esto es crema, ¿eh? Esto es crema.
Y de hecho, esta noticia viene por el...
Hijo Fassbender, esto es crema.
La visita, que es como una visa pequeñita, la visita. Y es la, esa historia.
Es una historia de amor entre dos tarjetas de crédito que tienen una hija.
Tenemos nuestro Facebook. ¿Cómo es? Que lo diga la people, que lo diga la masa.
American Ultra es, va de lo mismo, ¿eh? American Express Ultra, que es una American Express muy cabreada con el mundo. Y se hace ultra sur.
Tenemos un Google Plus, amigos. Un Google Plus. Comunidad con papa.
¿Cuántos negros has matado, Salva?
Tengo el armario lleno de negros. Eso es muy raro. El armario lleno de negros suena a otra cosa. Literal. Porque lo... Se desorinaba, Lolo, en estas cosas,
Qué tiempos, ya. Cuando Lolo era persona.
A mí me gusta lo de radiofonar los métodos de contacto como si fuera un programa de música de los 40. Está guay.
Facebook.
Vamos a hacer hoy. Pero igual no nos acordamos. ¿Sabes? Ya. Esa es otra.
Tengo que buscar ese programa, me mola mucho. Lo tengo que guardar y lo pongo siempre como método de contacto así de despedida. Y tenemos Facebook. Yeah. Google Plus, ¿qué es Plus? Cosas así. Está guay. Bueno, bienvenidos, programa número 8. Octava temporada, programa número 34. Ahí es nada.
Madre mía.
Ahí es
34 de este mes.
34 de este mes. 34 de este year. Eso no es broma, ¿eh? De este año. 34 de este año.
Date. Salen a 3,4 por mes.
Pues sí. No he hecho el cálculo ahora, pero es un cálculo rápido que te hago en un papel. Esto no pasa nada.
No, yo de cabeza, ¿eh?
Muy bien. Yo es que si no apunto, se me van los números por las orejas. Bienvenidos, como ya he dicho, conmigo está Miguel. Hola, Miguel, ¿qué pacha?
Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Y está también Rochi, que no he dicho nada. Hola, Rochi.
Hola, es que estoy aquí apuntando los muertos.
¿Qué estás apuntando muertos?
Para ahora de las noticias.
¿Cuántos
es verdad,
muertos?
Es verdad.
¿Cuántos negros
verdad
muertos?
Se murió la mataron. No se murió, la mataron.
La sección necrológica es como en la radio, que de repente empezaban ahí a dar esquelas y dije, joder, al menos en la de mi pueblo, sí, como era pequeño.
Y añadían
¿cuánta
todo
gente moría en tu pueblo?
Pues igual dos o tres al día.
Hostia,
a ver,
tú.
Pequeño. A ver, 20.000 personas, ¿vale? Gente muy mayor. Sí. Y decían eso, pues se ha muerto no sé quién, sus familiares
no
dicen que si quieren vengan al responso que se da en tal iglesia tal día. Y de uff, y mi madre ahí atenta a ver si conocía a alguien.
Tu madre con una especie de quiniela, ¿no? A ver, ¿este ha caído ya?
Sí, con una Deadpool, ¿sabes? Marcando ahí a ver quién se moría.
Y pensando ahí, a ver si hoy dicen el Manolo, ¿no?
Bueno, pues sí, la verdad es que ha habido una masacre de gente esta semana.
Oye, pon cortinilla, ¿qué? Que se lo merece, que hay muchos.
Pero, ¿y dónde tenemos la cortinilla esa? ¿Cómo era?
Hombre, deberías.
Pues... Espera, puedo poner esta.
¿Era necesario?
No es esa, ¿no?
¿Era necesario que muriera?
No tengo ninguna, tengo... Haterismo... Nunca hicimos.
Hombre, claro que sí.
¿Sí? ¿Cómo decía?
Claro. Salva, estás mayor, estás muy mayor.
La de hemos hecho todo lo que hemos podido, pero se,
pero
ha,
se
muerto.
Ha muerto, claro.
Ya, pues de verdad que no la tengo, ¿eh?
Sí, hombre, sí. Es Philip Seymour Hoffman, se llama la cortinilla.
Philip Seymour Hoffman.
0102.
Hemos hecho todo lo que...
Yo es que las número, ¿eh? Esa es, esa es, esa es, esa es. Esa, muy bien, Salva, muy bien.
No sé si se ha oído muy bien. Hostia, pues me la tengo que volver a meter aquí en el programilla, ¿eh? Porque creo que se ha oído un poquito flojo.
Sí, esa sí, es, sí, señor.
Hostia, pues sí, sí, sí. Pues nada, pues la recuperaré. La recuperaré porque estamos, total, hablando siempre de muertos. ¿De muertos?
Sí, sí, últimamente está muerto. La cosa está dura.
Está dura. ¿Está dura? ¿De qué hablamos ahora?
Durante unas horas. Luego ya pierden el rigor y ya vuelven, claro, a estar blanditos.
Claro. Bueno,
pues, ¿qué ha muerto? Entonces, esta, mira, la primera es para Salva.
Espera un momento, que ya lo tengo aquí.
Hemos hecho todo lo que hemos podido, pero se ha muerto.
Eso es, pues nada.
Ahí está.
Ahora sí. Mira, pues ha fallecido la de The Ring, así lo tenemos apuntado en el guión, porque es muy difícil el nombre. Yuko Takeuchi, no era tan difícil. Pues nada, la del Ring, que ha muerto. ¿Kayako? No,
la
esa
matado,
es otra. Es Sadako, ¿no? Kayako es la
maldición.
Otra.
A ver, esta no será Sadako, ¿no? Esta será la...
¿Es Sadako?
Esta no es el monstruo, ¿no?
Ah, no, no es el monstruo, no, es la prota, es verdad. Sí,
claro, la protagonista. Pues,
te has ido lejos, Miguel, otra vez. Te has ido lejos.
La mata a su marido.
Eso parece, ¿no?
Eso dicen.
No, él la encontró, pero es lo típico, ¿no? El que la encuentra la mata, o algo así era.
La policía está investigando la causa del fallecimiento, aunque todo parece indicar que pueda tratarse de un suicidio.
Sí, sí.
La maldición. Ah, no, ese es de la otra peli, nada, nada.
Claro, maldición es Kayako. Pues no, sí. Está de The Ring. Pues nada, pues eso. Pues la chica protagonista de Ring japonesa, que aquí no la ha visto creo que casi nadie, ¿no? Porque todos hemos visto la americana, que está mejor. No. El que diga que no está mejor la americana que la japonesa, no
está mejor,
hombre,
la americana.
Yo en su momento sí vi la japonesa, pero es mucho más lenta.
Claro,
mucho más, tiene japonés
la
muy larga.
Pues por una vez que hacen un remake bien, coño, no vamos ahora a quitarle mérito. El remake americano, esta vez sí está mejor. A mí
la
me gusta
de Naomi
más.
Watts.
¿Que ha muerto Naomi Watts?
No, Naomi Watts, ¿no?
Ah, no.
¿Eh?
Nada, nada.
No. Que luego hay una que sale el de Big Bang Theory, ¿no? También, de The Ring. La 2.
Ya, pues ahí ya me pillas. Ahí ya no lo sé.
De Hofstadter. Sale Hofstadter.
Sí, es verdad, si la traje
no
yo
la
esa
visto.
Peli. Uy, qué mala que era esa. Sí, sí.
Yo la he visto también. ¿Esa es la 2? ¿O es otra versión que hay?
Es otra, es una especie de... No me acuerdo ni cómo se llamaba, The Ring no sé qué.
¿Un spin-off?
Una especie de spin-off, sí. Bueno, pero es lo mismo, lo que pasa es que es un profesor, ¿no? Él era, hacía de profesor.
Exactamente, y sí. Cogía a los alumnos y experimentaba, ¿no?
Exacto, los metía ahí para que vieran la cinta.
Pero esa... ¿Qué pelis veis vosotros?
Esa es The Ring.
The Ring.
Esa es...
Sí.
Rings, se llama Rings.
Rings.
Ah, vale. Con no es la de The Ring, es Rings, vale.
No, pero es una secuela.
Sí, sí,
también.
Es secuela.
¿Pero secuela directa o otra historia con el mismo trasfondo?
Otra historia del año... Esta es del año 2017. 2017. Sí, sí. Con un 2,5 Metascore. Dirigida por Javier Gutiérrez.
Pues eso, una continuación.
Porque la de Naomi Watts, que hizo 2, esa sí que son una continuación de la otra.
Ah,
sí.
Es un remake clavado prácticamente, ¿no?
Esta de Rings es una especie de remake, pero... Pues
ah, sí, que salía el Vincent D'Onofrio, que era un ciego y tal.
Exacto.
Sí. Sí,
pero
sí.
Bueno, que la
esta
película...
no la he visto Turro, ¿sí? Es tremebunda,
pues...
tremebunda, ¿eh?
Mala, ¿eh? Es mala.
No,
Mala, bueno. Mala.
Pues ya no sé si quiero verla.
No la veas, o sea, ahórratela. Pues nada, ¿quién más has pichado? Has pichado un amigo de Spidey. Joder, ¿cómo ponemos estas cosas en el guión?
¿Será negro? Porque no creo que Spidey tenga amigos blancos.
No, no tiene.
Claro.
Es que quería poner un negro de 70 años que parece un yonki y trabajaba con Spidey, pero no me parecía bien. Así que lo he resumido a un amigo de Spidey.
Y se llama Thomas Jefferson. Como el,
se llamaba
el padre fundador de los Estados
Unidos. Sí, sí, es verdad.
Thomas Jefferson Baird, actor que trabajó con Spike Lee en varias películas, fue asesinado en la Atlanta y ya lo están investigando. Me encanta que pongan eso, ¿no? Ya hay investigación en curso. Hemos decidido, un comité de expertos ha decidido que, bueno, hay que investigarlo. Íbamos a no investigarlo, pero al final vamos a ver qué ha pasado. Por curiosidad, ¿eh? No te creas tú que nos importa mucho. Pues nada, ya está en curso. ¿Se sabe algo ya?
Pues sí. No.
Pues nada, pues tampoco tienen prisa, ¿eh?
Han concluido que muerto está.
Eso es.
Que ahora ya verán lo que hacen.
Tenemos
muerto en su casa y con disparos, claro, varios. Y amigo de Spike Lee. Pues algo de drogas, vamos a ver.
Seguro. Pues sí, mira qué cara tenía. Es que este hombre...
Este era el camello que le vendía las gafas a Spike Lee. Era este hombre.
¿Las gafas? ¿Las gafas?
Claro. Sí, sí, las gafas. Las gafas de Spike Lee, esas las compra de extraperlo. Eso no tiene que ser legal.
Ay, qué bueno.
Si no sabéis quién es Spike Lee, buscad.
Spike Lee. Sí, pero no, nunca me he fijado en las gafas. Como, yo lo he visto normal.
Sus gafas. ¿No te has fijado en sus gafas?
No.
Anda, pon Spike Lee
en
Google
Spike
y deleítate.
Gafas hot. Spike.
Y deleítate con todas sus gafas.
Gafas hot. Ah, hostia, pero ¿por qué parece un Elton John negro?
Pues porque es Spike Lee.
Yo he visto unas gafas que tiene como un limpio parabrisas y todo.
Joder.
¿Sabes?
Hostia, pero siempre diferentes, ¿eh?
Claro, claro, sí, sí, sí. Sí, está muy loco este hombre.
Tiene un convenio con Alain Afflelou.
Sí, sí.
Sí, de droga también.
Pero ¿no se enterasteis que hace unos años en un avión de la Flelu iba un montón de coca? Pues
correcto, sí, sí.
Todo cuadra, todo encaja.
Ay, cómo está de la cabeza este hombre.
Bueno, y nos queda un espichamiento. ¿Quién es?
Spidey.
Un casi espichamiento. Este es muy interesante.
Hostia, pues cuenta que esto no me he enterado.
Esto se llama un casi muerto, no es un muerto. Ha esquivado la balita. Josep María Mainat, la semana pasada...
Están a tope en el Sálvame con esto, ¿eh?
Sí, sí.
Bueno, mira, pues espera a ponerlo a ver qué dice.
Bueno, es que
no
veo
eso.
Yo tampoco.
No. Esto es de un periódico serio. Si alguien no sabía quién es Josep María Mainat, pues es uno de los fundadores de His Music and the Mall, una de productoras que más, exactamente como el Jefferson, una de las productoras que más dinero mueven en la televisión en España, porque básicamente todos los programas son suyos, todos los programas de éxito son suyos, que si Operación Triunfo, que si, todos. Y este señor, junto con sus amigos, tenía un grupo humorístico que se llamaba La Trinca, que hacía así, pues, era medio mimo, ¿no? No era, no contaban era, chistes, era como...
Era humor normal, no es como el tricicle, era humor
con voz. De acuerdo, los estoy confundiendo, vale, estoy confundiendo con el del tricicle, vale. Mm. Bueno, pues este señor resulta que ya tiene una edad, porque son 70 y pico años y es diabético. Mm. Y su mujer, que tiene 37 años, amor a primera visa, 72 años tiene el señor, ella tiene 37, amor a primera visa, lo siento... que es estudiante de último curso de medicina, resulta que...
Prostituta, se comenta también.
Me da igual.
Con 37
señorita
años.
De bar de luces.
El caso es que esta muchacha, después de ver CSI posiblemente, dice que si tú le inyectas insulina extra a un diabético, o a un no diabético, a cualquier persona, si tú le metes insulina además en el cuerpo, eso consume tal glucosa y te lleva a un coma diabético. Del cual, si no te meten glucosa, las pichas. Pues así eso es. Le pasó a este señor, curiosamente. Curiosamente, después de que esta muchacha se enterara de que se iba a divorciar de ella y la iba a dejar sin sus múltiples millones de euros. Esto es súper jugoso. Este señor podía haber sido un Philip Seymour Hoffman, pero casi no. Por poquito, ¿no? Pero bueno, yo me alegro de que haya esquivado la bala y siga para adelante. Pero a ver si la siguiente se la busca con un poquito más de cabeza, ¿eh? Y bueno, ay, ay, pues
fíjate
ay.
Que igual la bala sí que lo hubiese matado.
Puede ser. Sobre todo si estaba dormido, porque al parecer se lo inyectó mientras dormía. Si estaba dormido, la bala...
Pero aquí pone que le provocó un coma. ¿Y luego qué pasó?
Un coma diabético, pues que lo encontraron y lo...
¿Lo encontró quién?
Y le metieron lo que... Pues no lo
sé. La vecina llamó a la ambulancia.
Ya, es que no...
La vecina llamó a la ambulancia. Le dio tiempo a llamar a la vecina. ¡Ay, qué me está dando!
A mí me preocupa la mujer. 37 años. No ha acabado la carrera de medicina... Y no es capaz de matarlo con medicina. Este tía como estudiante es una puta mierda, te lo digo yo. La carrera de medicina son 5 años corta, más el mito más. Si ha empezado a los 20 y poco, le está costando.
Bueno, igual empezó hace 4 años y está en el último.
Y que está, hombre, si
nunca
lo mataba,
tarde para estudiar.
Buscarse si lo rico. Mataba, eso le convalidaba las prácticas.
Seguro, vamos.
¿Sabes? Claro.
Madre mía. Quedó libertad con cargos, ¿eh? O sea, que todavía está por ahí.
Sí, a mí esto me encanta. Dice, sí. Quedó en libertad con cargos y sin fianza, acusada de un delito de tentativa de asesinato con alevosía y con la obligación de presentarse a firmar en el juzgado cada semana. Vale, adiós. ¿Sabe? A cualquier sitio de la Unión Europea, adiós.
Está, vamos a ver.
Libertad con cargos por un delito de tentativa de asesinato con alevosía. Increíble, increíble. Pero bueno, señorita, es lo que hay.
En fin. Pues nada. Ah, la imputada llamó a una ambulancia cuyo sentenciado llamó a Mainata en coma. Ella misma llamó a la ambulancia.
Igual dijo, se arrepintió.
Dijo, yo creo que está ya casi muerto. Sí. Yo llamo a la ambulancia para disimular y luego ¡se ha sido tu error!
Ay,
pues sí, si queréis matar a alguien, exactamente, dejad pasar muchas horas.
Esperad que esté muerto, por lo menos.
Esperad que empiece el rigor mortis.
Es que ni siquiera sabía cómo.
Que ahí no hay duda.
Es que vaya mierda médico, no se ve ni comprobar si estaba muerto o no, estoy seguro.
Igual con mirar que no respirase ya sobraba.
Igual, pero no se le ha ocurrido.
Bueno, pero igual ahí aún pueden hacerle reanimación y que el tío vuelva, es que no, pues se sabe
sí,
nunca.
Claro.
Del rigor mortis no se vuelve. Oye, eso es segurísimo.
Ah, vale. Bueno,
si se vuelve, come sangre.
No, el rigor mortis no se vuelve, ¿no? Bueno, ¿qué tal si hablamos de pelis? Que ya estamos aquí...
Vámonos.
Pero si no tenemos, Salva, no tenemos.
Que sí, que hay cuatro. Que hay cuatro. Venga.
Ah, vale.
Cuatro es un programa entero. Bueno, vamos allá. A ver, creo ya esto.
Cuatro es un canal.
Soy Batman. Me llamo Máximo Décimo Meridio.
Me llamo Íñigo Montoya.
Mini críticas.
Ahora, que estaba muy fuerte. Nada, vamos a empezar. ¿Qué es esto? Fantasy Island.
Eso mío.
Tuyo, vale.
Sí, a principios de año salió esta peli, se llama Fantasy Island.
Lo sé. Estuve a punto de verla.
Cuyo póster es, pues, un trasunto de calaverita.
Esquipando la bala.
Como si fuese un iceberg.
Cuando la bala.
Como si fuese un iceberg, pero siendo una calavera.
Está muy guapo el cartel. Yo el cartel ya...
Sí, el cartel es lo mejor que tiene la peli.
Pero la gente no sabe que las islas en realidad no flotan. Que es que hay tierra por debajo.
Ya.
Bueno, pero esa es la de la fantasía. Esa si quiere flotar, que flote.
Ah, bueno, sí. Igual. Ahí me has pillado, sí.
¿Va a ser fantasía?
Bueno, esto está basado en una serie de los años 70.
En un libro de...
En la que... No, en la que el protagonista era Ricardo Montalbán. Ay, y sí. Un enano, porque era muy enano, que se llamaba Hervé Villechaize. Supongo que... Pues no sé cómo se pronuncia esto. Y la verdad que era un enano que parece Felipe González, 100%, si buscáis la foto. Isla de la Fantasía de los 70. Y al parecer los de Blumhouse han rescatado esa idea y la han traído pues al presente. ¿Para qué? Pues, argumento. Pues básicamente unas personas llegan en un avión a una isla donde sus fantasías se pueden hacer realidad. Ellos como que... han hecho una especie de cuestionario en el que decían que querían y la isla se va a encargar de dárselo. El que lleva la isla, que es Michael Peña, ¿vale? El señor Rourke, interpretado por Michael Peña, le da a cada uno lo que pide. Pues unos piden, hay unos hermanos que piden tenerlo todo, pues les hace una mega fiesta en una mega mansión, ese tipo de cosas. Hay un policía cuyo sueño es ser un soldado, porque claro, su padre lo era y le prometió a su madre que no se alistaría porque su padre murió en combate, bla, 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 bla. Pues le hace como una fantasía. Ellos piensan o creen que es una especie de juego de rol en vivo, cualquier cosa de esta con actores y demás. Hasta que la cosa se tuerce, porque a estos Blumhouse hemos venido a ver acción y muertos. Claro,
pero entonces, sin invertir mucho, ¿eh?
Exactamente.
Que Blumhouse, este hombre es de sacar perricar de la nada.
Sí, el director es Jeff Wadlow, que también hizo La de Verdad o Reto, de la cual nos ha rescatado a la actriz Lucy Hale, que también actuó en aquella peli. Esta chica es la de Pequeñas Mentirosas, es una de ellas. Y básicamente eso, esta chica va allí y dice, es que hubo una que me hizo bullying en el instituto. Pues le traen a la tía y ella pues como que empieza medio a torturarla. Está Maggie Q, que es de, ay, pues yo le dije a mí, me arrepiento de una cosa que hice en el pasado y es que eso, le dije que no al amor de mi vida, pues como que le vuelve a revivir eso. La peli, a mí me gustó el inicio, me gustó cómo se desarrolla, pero es que el final es una puta mierda. Vale, que te meten ahí un giro sobrenatural, que en la isla pasa algo mágico, pero no sé, es como, esto es un mierdón que para colmo no tiene sentido con lo que me has contado antes. O sea, tiene ahí unos agujeros tremendos, pero bueno. Los efectos especiales están bien, la poca acción que tiene está bien y ya está, así es que no se le puede pedir mucho. Los exteriores son muy chulos porque han ido a grabar a saber a qué isla y toda la parte de la selva, la isla, la playa y demás está chulísima, pero es que el argumento es un poco basura. Y ya está. Tenemos un comentario de Curtis que nos dice, tiene muchos puntos originales, creo recordar que os la recomendé en Twitter por su originalidad. No sabía que estaba basada en una serie, con lo cual deja de ser original. El trato a la isla y sus normas me recordaron por momentos a Lost, o será nostalgia. Es cierto que el final se hace un poco más, pero el giro último de todo para mí lo arregla. Maggie Q, corazoncito, pone ahí como love. Y eso, por el medio vas viendo como que hay un fantasma o algo así. Hay como, hay uno de los chicos que está en esa macrofiesta que está fumando hierba y de repente ve como un fantasma que está ahí y de repente desaparece. Y es verdad que tiene dos o tres momentos de sustito fantasmal, pero es que no sirven para llevar la peli adelante. O sea, no, va, pasando de ellas. Es que no, si aparte tiene una puntuación de mierda. Tiene un 22 en Metascore y un 4,9 en IMDb tal cual. Así que, si es que no.
Yo creo que ni salió en cine esta peli.
No lo sé. Yo el otro día estaba en Movistar Estrenos y digo, oh, mira, esta la quería ver. Y la vi entretenida para pasar un ratillo en casa, ¿eh? No, hombre, he visto mierdas peores. La verdad es que no me arrepiento. Y ya está, ya no hay nada más que decir.
Muy bien.
Pues muy bien, no la pienso ver. La voy a borrar ahora mismo de mi disco duro.
Pues sí. Yo no la voy a ver tampoco.
Mira. ¿Qué más nos traéis? Contadme cosas.
Pues yo traigo Sadistic Intentions. ¿Vale?
Antes de que empieces, tengo que decir que el cartel de esta película, mi cerebro, que debe tener algún tipo de dislexia, en vez de Sadistic, no dejo de leer Statistic, como si hubiese una T entre la A y la S. Y claro, la primera vez que tal, leo Sadistic Intentions es de, ¿qué mierda es esto? Y lo vuelvo a leer, y lo vuelvo a leer. Y luego ya leí las letras normales escritas, y digo, ah, no, que es Sadistic, es verdad, pero mi cerebro ahí ve una T. Y es de Statistic Intentions. Venga, vamos con las estadísticas pa'lante.
Hubiera molado. Tendría que haber puesto la otra portada que tienen, que es la que me llamó a mí a ver la peli y la que me llevó un error. Porque arriba dice, una de las películas románticas de horror, una de las más románticas películas de horror en la memoria reciente. Que ni siquiera eso es un piropo, ¿vale? Es como... Como, no sé, como decir... Bueno, no sé ni por qué dicen eso. Y luego otro dice...
Es como decir, no hay más películas de este tipo. Así.
Exacto.
Te diré que esta es la mejor.
Y el otro comentario es... Te reto a no sonreír. Claro, tú... Eso lo pones como los comentarios destacados sobre la peli. Digo, si los hubiera leído bien, a lo mejor tampoco hubiera visto la peli, porque... Vaya puta mierda. En fin, bueno, Sadistic Intention es un... No, no sé si es un slasher, no sé muy bien cómo definir. Sí, es un slasher, se puede decir. Donde, pues nada, la descripción que está en TrackTV, no le hagáis caso, que no tiene que ver con la película, está mal puesta. Porque ahí dice que una típico. Pareja va a una casa y viene un tío a matarles o algo así. No es eso, ¿vale? No es una pareja. Es una chica, pues bueno, le llama su camello y le dice, vente aquí que nos dejan una droga barata a alguien que se quiere librar de ella. Vente y te llevas una buena parte y tal, baratito. La chica, que está aburrida, dice, pues vale, voy para allá. Y allí se va también otro chico, pues que se supone que es de la banda de música de este, y bueno, y les hace ahí esperar a los dos. ¿Historia romántica? Bueno, no se puede llamar eso historia romántica. La verdad es que parecen dos personas que se acaban de conocer, porque están entablando amistad. Ahí no se ve amor en ningún momento. Vale, y luego ya, pues ya llega este amigo y empieza un poco el pastel y la historia un poco slasher, que tampoco es eso. Un poco ahí un secuestrito y que si te voy a matar, que si no, y poco más. La verdad es que es un bastante rollo. Y bueno, como digo, en la mini crítica la vi porque la chica es mona y me estaba entreteniendo con ella. Pero vamos, ni la actuación es muy normalita. La película no cuenta nada así muy especial. Y esto yo qué sé, iba yendo a peor cada vez que avanzaba Beli. Bastante, bastante rollo, ¿vale? Los actores son desconocidos, la peli es baratera, dura 1 hora 21. Pues nada, la vi pues porque yo qué sé, por lo que me había dicho, por el cartel. Este no el otro. Eso es todo, es que no hay mucho más que decir. La podéis saltar perfectamente y listo. Nada especial.
Pues ya sabes lo que voy a hacer, ¿no? Saltármela.
Borrarla, ¿no? José Antonio Castilla en los comentarios nos dice: me atrae la propuesta bizarra, me repele todo lo demás. Por cierto, yo salí con una chica muy parecida a esa. Supongo que eso me convierte en un héroe para ti, Salva. Pues sí, la verdad. Hombre, la chica es mona, tiene unos ojos muy bonitos. Y la cara es muy estándar, pero bueno. Bueno, cambia salí por soñé. Entonces no es un héroe. Soñé con una chica muy parecida a esa.
Es un héroe en sueños.
Fantasy Island. Es un héroe.
Puede ser, sí, Fantasy Island, totalmente.
Sí, sí. Pues no hay mucho más que decir esta peli. Hostia, ha ido muy rápido, ¿eh? Luego me voy a pensar mentiras de la siguiente que me toque. Mala. Leíla de las mentiras.
¿Mentiras?
Mira, qué bien.
Ah, bien. Bueno, Leíla de las mentiras es una peli española que se estrenó directamente en Filmin y. Bueno, se ha ido.
¿Has visto todas las pelis de Islas? ¿Esta semana o qué?
Pues la verdad es que cuando estaba haciendo el guión digo, coño, las dos son de islas. Es mi nuevo fetiche, ya que no hay faros.
Ya eso te iba a decir, digo, de las pasas de los faros a las islas. ¿Qué será lo siguiente? Los archipiélagos.
Ah, puede ser. Aquí también hay un faro, solo que está apagado. Bueno, La Isla de las Mentiras es una peli española que se basa en un evento real. Es verdad que te dice que está basada... que está inspirada en ese evento y que tanto las personas como las situaciones se las han inventado. Pero lo que sí es verdad, lo que sí es cierto, es que esta peli transcurre en la isla de Sálvora, que está en la costa de Pontevedra.
Esa es mi isla, y como, Sálvora.
Sí, y como mucha parte de la zona de Galicia, que pertenece a la Costa de la Morte, son zonas muy bravas y muy malas para los barcos, porque las mareas y los vientos y demás los arrastran hacia bancos de arena, hacia rocas y hacia zonas muy putas donde las embarcaciones no pueden estar. Y el 2 de enero de 1921, un suceso real es que el barco Santa Isabel pasaba por allí, venía desde el País Vasco, se iba... pues no sé si a Cádiz o algo así y tal, y después iba para Buenos Aires. El caso es que al pasar por delante de la isla de Sálvora, era una noche de mucha niebla, de una mar muy mala, embarrancó y de las 269 personas que iban a bordo, se salvaron unas 50, 56. El resto se ahogaron todas. ¿Cómo se salvaron estas personas? Pues en la isla de Sálvora, que por aquel entonces tenía más o menos 60 personas, de las cuales había 25, porque solo quedaban las mujeres, los niños y los ancianos, porque los hombres se habían ido a tierra a pues vender el pescado y festejar el año nuevo. Pues esas mujeres, niños y ancianos lograron salvar a toda esta gente. Se echaron al mar en embarcaciones pesqueras de mierda y, bueno, pues se hicieron, salvaron a toda esta gente y es un hecho real y demás. Eso es la parte buena. ¿Cuál es la parte mala? Pues que en la misma Costa de la Muerte, no, en uno no llega a la peli, porque como solo tenemos cuatro, pues en la Costa de la Muerte hay una leyenda que no es tanta leyenda, que es la leyenda de los raqueiros. Los raqueiros eran unos señores muy listos, muy cucos, unos asesinos, que hacía que a las cabezas de los bueyes o de las vacas ataban dos faroles y los hacían pasear por la orilla o por incluso los acantilados, ¿vale? Por esos caminos. Eso hacía que desde el mar, por el bamboleo de la cabeza de los animales, pareciese que eso era una zona segura, pero obviamente era de noche, no había más luces, y de lejos parecía un barco flotando, otra embarcación. Así que los navíos, las barcas, los barcos que pasaban por allí, cuando había muy mala mar, pensaban los capitanes, vale, eso es un puerto seguro porque esa embarcación está flotando ahí tan tranquila, no está agitada y no está haciendo nada. Así que se metían para ahí y lo que iban era una muerte segura porque estaban esperando, ya fuese en tierra, los de la playa o ya fuese directamente ir a por ellos. Había dos vertientes, la de voy a por vosotros y os matamos, o la de, bueno, a ver qué nos trae el mar de las cosas de los barcos que naufragan, ¿no? Y bueno, la verdad es que es una leyenda muy extendida en la costa de Galicia, gente que dice que es verdad, gente que dice que es mentira, pero bueno, si existe la leyenda y existe la habladuría, es que algo hubo de eso. ¿Qué pasa? Pues que algunos creen, de hecho una de las cosas que se barajaban en la película, es que fuese un suceso de esos, que como había mucha niebla, había una mar muy mala, hubiesen engañado al barco para que se acercase demasiado a la isla, embarrancara y se fuese al carajo. Así que bueno, ahora nos vamos a la peli. La película está dirigida, escrita y demás por una señora que se llama Paula Cons. Desde aquí un saludo porque nos ha dado un me gusta en Twitter, ¿qué más se puede pedir? Y mira, gracias, eso por un lado. Por otro lado, a mí la película me ha gustado un montón, me ha gustado un montón las interpretaciones. Bueno, también
hay
que decir que en ese suceso, tres mujeres, tres chicas. Hola.
Uy,
hola,
se te va.
Se te va a veces.
¿Ah, sí? ¿Ya estamos?
Estás, en el aire.
Pues no sé por qué.
No sé.
Venga, estoy. Venga, pues una de las cosas que sí son ciertas es que en ese evento hubo tres mujeres, que son tres mujeres, pero realmente eran muy jóvenes porque tenían 16, 15 años, 20, o sea, eran unas chavalillas que poniendo su vida en peligro, pues fueron los que más gente sacaron del agua. Pues a estas tres mujeres, que luego se les añadió una cuarta, sí que les hicieron homenajes, las llamaban las heroínas de Sálvora y demás, porque oye, fueron muy valientes. El caso es que la película se basa en estas tres chicas y nos cuentan la visión de María, de Josefa y de Cipriana, nombres muy antiguos, porque esto recordemos que es el 1921. Y bueno, las condiciones de vida en esa isla, porque esa isla estaba bajo pues la mano, por así decirlo, de un marqués, era una tierra de un terrateniente y allí vivían, el terrateniente llama colonos, pero ellos mismos se llaman esclavos porque te enseña la diferencia de clases tan grande que había, es decir, el marqués que venía les daba pues las perras chicas o lo que tuviese que darles de su salario y para adelante gente que trabajaba las 24 horas prácticamente del día, te salen estas chicas con las otras mujeres de la isla que ves que están molidos a trabajar, porque cuando no vas por la mañana al mar, estás por la tarde en la huerta y si no tienes que lavar, y si no tienes lavar allí en un pilón la ropa aquella de madre de Dios, no paraba, no había televisión, por favor, todo el día trabajando de sol a sol. Te enseña muy bien eso, la diferencia de clases, te enseña muy bien el poder que tenían las mujeres y no, porque eran muy importantes. Su labor era muy importante, pero a la vez también estaban mangoneadas. A todo esto, como el barco iba a Buenos Aires, en la película nos meten a un periodista argentino que viene a investigar, claro, porque, oye, eran inmigrantes que iban para allí, pues mira, se viene a Galicia y hace un dossier, hace un artículo sobre el naufragio, y es el que tira un poco del hilo, de la manta, de una de las supervivientes que dice que vio unas luces y que por eso quizás se acercaron y demás, ¿no? Entonces, cuando te saca que pudo haber eso, ser un tema de raqueiros, que no, este señor que viene de Buenos Aires se da de narices con una realidad muy diferente, la que es, de hecho, una de las frases que dice es de pueblo pequeño, infierno grande, porque es que ves que toda la gente allí, a ver cómo digo esto sin ganarnos enemigos. Yo soy gallega, ¿vale? Y por eso he visto reflejado. sí. He visto reflejado mucho de lo que yo he vivido toda mi vida en esta película. Y es que, no sé si en todas partes es igual, pero allí, sobre todo en los sitios pequeños, hay una especie de envidia insana metida en la cabeza de la gente. Es decir, si a ti te va bien, a mí me jode que te vaya bien. Y ojalá te vaya mal. Es decir, eso me lo he encontrado yo. Mil veces en la zona donde yo vivía, y cuanto más pequeño es el pueblo, peor, ¿vale?
Eso pues pasa en todos lados.
De acuerdo, perfecto, pero es que es yo esto lo he visto tan claro, tan bien reflejado. De hecho, hay un momento en el que llega el marqués y le dice a las chicas, bueno, pues como habéis salvado a gente, se os va a hacer un homenaje en Vigo, vais a venir a tierra, y se os va a dar a las tres un homenaje. Y dice una de las que hay allí, solo a las tres, y al final van cuatro. Incluyéndose la que dijo, solo a las tres, en plan de, a ver, que allí éramos todos, o sea, estábamos todos, estábamos los de tierra, ya salieron al mar, pero, ¿sabes? Como, no sé, es eso, como envidia, como gente mala de base, pero no mala de hacer el mal, sino eso, por envidias, porque... No sé, yo eso es lo que vi. Me pareció magnífico Nerea Barros, que hace de María, que es la protagonista, sus miradas, su manera de actuar, que a veces simplemente la miras y ves que se ha transformado en una señora, eso, del 1920. Y como dicen en la peli, a veces dicen un momento, esto te pasa porque eres como un buey, o sea, enfilas y ya no cejas en tu empeño y la lías siempre. Y no sé, la verdad que a mí me gustó un montón. Es verdad que hay que aguantar varias cosas, que es, uno, el mega acento gallego, porque es que es brutal, lógico también, en una isla de Pontevedra en el año 1920, que menos que tener acento cerrado. Muchas expresiones gallegas, muchas, muchas, y el ritmo que es un poquito pausado. Pero a mí en general la peli me gustó un montón. Se va a ir, creo que al Festival de Singapur, o ya se fue, no sé si ganó algo o no, pero mira... Encantada de que mis impuestos vayan a financiar este tipo de cine, porque me ha encantado. Y por supuesto, ya tenemos mar, tenemos islas, tenemos esas cositas que a mí me gustan, ese tonito azul que a cierto de que a nuestros oyentes no les gusta nada, pero a mí me gustó un montón. Y la verdad, no sé, me gustó la historia, me gustó cómo está dirigida. Por ponerle un pero, pues que en la parte del hundimiento y el salvamento, yo diría que eso está rodado en una piscina y se nota, pero chico, si no tienes medios para hacerlo mejor, pues bastante aprovechado está lo que tenían. Y no sé, a mí me ha gustado mucho.
Muy bien.
Vale.
Genial. Pues qué fe, Mara. ¿Seguimos?
Ya está.
Porque no hay comentarios.
Sí, seguimos. No hay comentarios, esta no la ha visto nadie.
Pues muy bien.
Pero
pues
esa... Eso, que lo que llama la atención es que eso se ha hecho en Filmin y, o sea, directamente para estrenarla en Filmin.
Bueno, a lo mejor no la veo.
Ah, una producción.
Porque no tengo Filmin.
Ah, no, espera, tiene aquí que pone el cartel Golden Globe Award. Ah, pues entonces sí que ganó el premio
Cali
de Oro,
oficial.
¿No? Un goblet o algo así. Ah, selección oficial, vale, que entró en la selección, no que ganó, vale. Me faltó por leer la segunda línea.
Pues eso. Pues nada. Pues nada, pues seguimos. De todas formas, si lo buscamos en IMDb, uh-huh, seguro que pone si se ha llevado algún premio o algo. La isla de las mentiras, a ver. Para el podcast este tenemos que decir más veces el título. Sí, pensando en voz alta, ¿vale? Hola, cons, tal, tal, tal. Una nominación. Sí, fue nominada...
Solo la nominación.
Sí, al Golden Globet en Shanghai. O sea que es lo que pone en IMDb.
Bueno, pues... Sí, solo esto creo que fue en, leí antes que había sido en junio, julio, así que no ganó, porque si no pondría ganadora. Pero bueno, qué leche, que se vea por ahí adelante, hombre.
Pues sí. Bueno, pues pasamos a la siguiente, que es Mortadela. ¿Te imaginas? Una película llamada Mortadela. No. Mortal es una película noruega. Bueno, cuento un poco de qué va. Aparece un chaval. La película empieza con un chaval correteando por el bosque, por allí por Noruega, herido. Chaval herido. No sabes muy bien si está huyendo o es que se ha perdido el senderismo y se ha hecho daño. No lo sabes muy bien, ¿vale? Pero está por ahí por el campo. Huyendo, pues hasta que... se acerca al pueblo, porque para comer y eso, ¿no? Pues se acerca a un pueblecillo para robar algo, etcétera. No sabemos muy bien. Hasta entonces es muda la película, no se sabe nada más. Y nada, pues ahí nada más llegar al pueblo, pues unos típicos chavales empiezan a reírse de él. ¡Mira el puto mendigo este! ¡Ah! Y nada, el este les dice, no me toques que te va a pasar algo. Y uno de los subnormales estos, pues le toca y muere. Así directamente. Pues nada, detienen al chico este, y bueno, pues resulta que, por lo visto, este chico tiene poderes. No sabe por qué, no sabe qué ha pasado, el caso es que como que tiene poderes que no puede controlar, ¿no? Y esta es un poco la historia. La chica, la psiquiatra que va a hablar con él, porque bueno, es un pueblecito pequeño donde aparece, no tienen... Pues creo que no tenía ningún policía ahí que fuera psiquiatra en este momento o algo así. Cogen una chica de instituto, que es la psiquiatra del instituto o la psicóloga del instituto, y va a hablar con él, etcétera, y ahí nace una especie de historieta de amor, de amistad o algo así. Pues claro, todos a él lo quieren deportar porque él es americano y esto pasa en Noruega, y él es un chico americano y los americanos se lo quieren llevar. Imagínate lo que supone alguien con poderes que puede hacer cosas así, etcétera, etcétera, etcétera. Y la verdad es que no está mal la película. A ver, tiene un puntito original, pues eso de que es un como una historia de superhéroes muy muy terrenal, muy lo que pasaría, pues eso, alguien que tiene un poder que no sabe dónde viene, no sabe cómo usarlo, no sabe nada sobre él, y encima como no puede controlarlo, pues es malo para la gente, pues muere, mata sin querer, etcétera, y esas cosas. Y bueno, pues tiene, en ese aspecto no está mal. Para que tiene, a ver, se nota que es una peli noruega, que se le va a hacer. Es un poquito lenta, los actores pues no son la hostia, ¿vale? Y a ver, como efectos especiales son bastante decentes. La mayoría son rayitos que se hacen así por encima. No tiene mucho más. Y alguna cosita más de cosas con el tiempo y tal, y lluvia y cosas que desaparecen y esto. No son gran cosa los efectos especiales. Pero oye, la historia a mí está bien. A mí me ha gustado, se me ha hecho una peli entretenida. Sabiendo que no es un peliculón de Hollywood.
Una superproducción,
ni nada de esto.
Claro.
Claro, eso es. Sabiendo que no es una superproducción, sino que es algo bastante más humilde, pues se ve bien y se pasa bien, no lo sé. A mí me ha gustado.
Yo vi el tráiler y me llamó la atención. De hecho, la tenía por ahí pendiente, pero no llegué a verla. La puse así un poquito pasando a ver qué tal estaba, porque es verdad que cuando no es una producción de Hollywood, pues te pica un poco la curiosidad cómo ha quedado. Y las dos o tres escenas que vi así más potentes, la verdad es que muy bien. O sea, tenían buena pinta.
Sí. De hecho, tiene cosas chulas. Hay una especie de accidente de coche, bueno, que se destroza un coche y se ve desde arriba, dices, joder, pues cositas así están guay, ¿sabes? Es como, vale, lo han hecho desde arriba para no ver cómo se destroza un coche completo y tal, pero la sensación y tal está guapa, y hay cositas así que están originales. Está bien, a mí me ha gustado, yo sí que la recomiendo un poquito, eso, sabiendo lo que es. Ya está, no puedo contar nada de actores y tal, porque son desconocidos, los voy a buscar por si acaso, los nombres por lo menos, que se lo merecen. pero poco más. O sea, Nat Wolff es el protagonista. Para mí es el que peor un poco lo hace, porque a veces, no sé, a veces sonríe, yo creo que sin venir a cuento, y a veces se le escapa alguna cara que no viene a cuento. Luego la Priyanka Bose, que es india por lo visto, esta es la que hace de americana, que viene a llevárselo. Y luego está Ivana Kerley, que es la prota de la película, la chica, la que hace de psicóloga, que bueno, sale en Norsemen. Hostia, no lo sabía, sale en Norsemen, claro, como es noruega también Norsemen, pero no sé de qué hace en Norsemen, no la recuerdo aquí. A lo mejor es de la tercera temporada, quizá. No la he visto todavía.
Pues... ¿Priyanka Bose? ¿Es una de los Bose o no?
Con 4G incorporado.
Es la cuerda, la cuerda de los Bose. No, pero es gracioso, ¿no? Se llama Bose, no, se llama Bose, sin tilde. Ah. Y es india, la chica es india.
Sí, es que Priyanka es el nombre indio total.
Sí, sí, sí. Bueno,
tiene pues aquí eso. La foto de IMDb que parece Rihanna.
Sí, pues es verdad. Y ya está, porque el resto de actores o salen poco o quizá el policía que es Bjorn este, Per Engel Aske. Fíjate, es que no sabe ni pronunciar el nombre. Como son todos noruegos, no tenemos ni idea de cine noruego, ¿eh? Yo por lo menos no tengo ni idea de decirlo mejor.
A mí me sacas de Skarsgård y ya no.
Claro, los Skarsgård te lo sabes todos, el resto claro. Ninguno.
Y aquí claro. No sale ninguno. Entonces. Es raro que no hayan cogido un Skarsgård para hacer de alguno.
Muy raro, muy raro.
Bueno, pues eso es. Esto es la peli. Tenemos un comentario de Buscando Pelis que dice. Bueno, no dice nada. Uh-huh. Ha puesto un GIF que dice Fatality. De la peli de Mortal Kombat. Pues eso. Pues no tiene nada que ver con Mortal Kombat.
Pues muy bien.
Y eso es
se
todo.
Se acabó lo que se daba.
Se acabó.
Todo, amigos.
Vamos a la despedida. Está bien, sí, casi hacemos una hora.
Vamos a la despedida, güey.
Vamos. Música de despedida.
Esta es nueva, no la han puesto nunca.
Nadie siempre
quiere.
Pero es que tiene un bucle al final que aguanta todo el rato. Porque ahora el bum 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 este se queda de fondo, ¿sabéis? Y ya aguanta todo. Y es como la despedida dinámica. Y por eso me gusta. Es infinito el loop este. Y además está libre de derechos. La podéis coger.
Importante.
Pues nada, pues vamos a despedirnos. Tenemos sí. 750 comentarios, creo. Así a ojo. ¿Quién los quiere leer?
Yo no.
Venga, pues. ¿Tú lo sí? Si no, yo.
Sí, estoy.
Vale.
En Facebook nos dice José Antonio Castilla Gómez. Salva, hago uso de Evernote porque me atraparon con la oferta gratuita que yo creía vitalicia y cuando la retiraron ya tenía centenares de carpetas con notas imposibles de transferir a otras aplicaciones. Transferir, man, transferir. Bueno, jejeje. Octavo Random Mix. Pues sí. Te cogen con una oferta y luego ya es que no te puedes cambiar.
No.
Lo que me pasa a mí con Apple, ya lo tengo todo vinculado y ya no puedo tener cosas de otra marca porque tendría que cambiarlo todo.
Qué estafa.
Ya, para siempre, dolor. Sí. Bueno, dice Octavo Random Mix, que es el que os hemos puesto al principio. Rosy llorando de emoción ante el talento de una estrella de YouTube candidata a los Oscars. Vea riéndose como una perrita. Madre mía. Rosy aludiendo a la crema de Fassbender. Salva hablando como un presentador de los 40 principales y metiéndose una vez más en el jardín de la sexualidad ambigua, mientras Lolo se ahoga en su propia risa. La verdad es que eso de Fassbender tendría que buscarlo, por lo menos en absoluto que es. Y para un chiste
sí,
bueno
ahora,
que hago,
ahora,
pues...
Ahora.
Tenemos comentarios sobre pelis del podcast anterior, porque como grabamos muy pronto. Sobre la peli de Nola Holmes, nos dice José Antonio Castilla Gómez que la fidelidad no es hacia Conan Doyle, sino hacia la autora de los libros de Nola, que es Nancy Springer. También, una vez vista, nos dice, enésima revisión del cuento de Marco, almibarada, intrascendente, larga. Además, contradictoria, porque el mensaje explícito de la necesaria autosuficiencia del individuo choca de bruces con la cansina búsqueda de una mamaíta que, por muy Bohan Carter que sea, no supera el nivel de pasa arrugada y anodina. Dirección y producción buenas, pero no hay más. Y sí, la ruptura de la cuarta pared cansa, tanto como los flashbacks. Pues no le ha gustado mucho. Y Curtis Roth dice, ¿no habéis visto la versión china de Enola Holmes? Enhorabuena. Ok, la puerta de salida.
Es durito ese chiste, es durito.
Sí, la verdad que sí. Y Curtis vio la peli Lake Bottom, que también vino al podcast pasado. Dice, algunas personas del
norte dan miedo. ¿Está bueno el café? ¿No? ¿Está bueno el café?
¿Salva? Sí, está bien. No, soy yo.
Ah, eres tú.
Sí. Dice, algunas personas del norte dan miedo, sobre todo si son rubios, pálidos y miran fijamente. Me ha parecido ver un poco de todo. Está entretenida el ritmo, pues eso, del norte. Les pasa como al cine asiático, que tienen su ritmillo y de esa moto no les bajas. Estoy con José Antonio, un poquito más de gore le hubiese puesto más pimienta al asunto. Y le dice José Antonio a Curtis, ¿has visto La Casa de Cera? Mira, José Antonio, debes tener acciones con esa película, porque cada vez que sale una peli así, nos nombra La Casa de Cera del 2005, que sí que la hemos visto. Y todo el mundo la ha visto, y es una muy buena película. Es que me hace gracia, porque para la de Lake Bottom dice, me gusta más La Casa de Cera. Y cuando Curtis pone su comentario, le dice, ¿pero has visto La Casa de Cera? A no ser que se refiera a La Casa de Cera de Madrid, que eso es terror. Si no habéis ido nunca, pues buscad en internet, porque eso sí que da miedo.
Buscad Fernando Alonso Cera.
Fernando Alonso, Bisbal, también tenemos a Beyoncé. Buah, hay verdaderas obras de arte. Uy, qué miedito. Bueno, y ya está. Hay un comentario en iVoox que también es de José. ¿Quién lo lee? ¿Sigo yo?
Sí, que lo leo yo. A ver. José dice, chicas, espero que no grabéis siempre los lunes, porque las minicríticas soléis subirlas después del finde. A menos que vayáis posponiendo su aparición al siguiente programa. No sé, no me hagáis caso. Veo que estoy entrando ya, como hace tiempo hiciera el bueno de Curtis, en el selecto grupo de muñecos de trapo babuleados por la sorna de Miguel Ángel. En el penúltimo programa, roncando ante mis inútiles correcciones lingüísticas, y en el último, poniéndome como el único bicho raro del planeta al que le gustó A Roma con Amor. Esa caña me complace, soy como Anastasia Steele. En el próximo Random Mix, meteré otra de esas gracias totalmente fortuitas, que me recordó el doble sentido de muchas frases de Rashesh Kutrapali, bueno, el de esto. Miguel Ángel pregunta a Salva, ¿cuántos negros ha matado? Y él responde, tengo el mar lleno de negros. Eso es muy raro, es una otra cosa. Ay. Así es lo que hemos oído al principio. ¿Qué iba a decir? No vamos a acabar siempre los lunes. Pero sí que vamos a acabar antes del jueves. Por ejemplo, vosotros vais a oír esto jueves y hoy es martes. A veces grabaremos lunes, martes, miércoles, alguna vez incluso el propio jueves. Vamos así.
Nos gusta vivir al límite. Sí.
Pero lo mismo que te digo que sí, igual es que no. O sea que, ¿sabes? Claro, es que...
Es que somos así, somos impredecibles.
Nunca se sabe.
Y ya está, ¿qué habéis visto por ahí? ¿Queréis comentar algo? ¿Tenéis algo pendiente de decir?
No, tío.
Sí, tú me has comentado que han cancelado Norsemen, la cuarta temporada. ¿Sí? Qué lástima.
Sí.
Pues ya. Me reía mucho con esa serie.
Sí,
pero
sí.
También he oído que no la tercera ya era más floja. Que ya está más pillada por los pelos.
No ha llegado todavía.
Ya, yo tampoco. Yo voy por la mitad de la segunda. Como la estoy viendo con alguien, tengo que esperar a ese alguien. Y puedo tardar en acabarla. ¿Y qué más? Estoy viendo The Boys. Todos estamos viendo The Boys.
Sí, señor.
Fargo no la ha empezado. Ya Ryan la segunda temporada.
This Is Us, sigo llorando como un bebé viendo la serie.
Ah, que todo sigue igual. He visto vi Z, que ya la había comentado, creo que fue Lolo en el podcast hace tiempo. Uh-huh. Y me gustó, está guay, es larga, me gustó volver otra vez al reparto ese. Y los únicos fallos es que en algunos sitios le vi que aparecía gente. Tú estás en una expedición, cuatro personas. Y de repente aparecen dos más tuyos detrás. Digo, pero ¿no había cuatro personas? A veces en el barco hay más gente, algún extra ahí en una hoguera. No entiendo a veces por qué aparece y desaparece gente. ¿vale? Según la escena en que estén. Pero bueno, aparte de eso, está bien la película. Es muy disfrutable, la verdad. Y es muy curiosa la historia.
Habló de ella Lolo en el programa 9 de la temporada 5, por si alguien quiere saber.
Ahí lo tenéis.
Exacto.
5-0-9.
Si queréis eso, pues si queréis oír lo que opinaba Lolo, pues ahí lo podéis escuchar.
Ahí lo tenéis.
Sí. Yo este mes, como es octubre, llega Halloween, me voy a dedicar solo a ver pelis de miedo.
Anda.
Pero claro, de toda la historia del cine. Así que lo mismo os traigo el Drácula del 50, que La Casa de Cera del año 2005. No lo sé, ya veré. Ya veré qué mierda se encuentro.
¿Pero has visto La Casa de Cera?
¿Esta película cuál es? ¿Es La Casa de Cera? ¿Esta película cuál es?
Dicen que está muy bien, pero no sé, a ver si la encuentro.
No te fíes, encuentro el torrent. A la gente le ha gustado Desde Roma con Amor esa, Así que vete a saber, Ten cuidado.
Ya te estás metiendo otra vez con...
Yo no me meto con nadie.
Pero yo, La Casa de Cera, yo pensaba que era española y bueno, yo me colé Serras español, por lo tanto La Casa de Cera es española. Pero no me
Por supuesto
tanto.
Que sí, aunque salga Padalecki.
Paris Hilton.
Y Paris Hilton.
Y la hija de Bauer. Para mí esta chica siempre será la Kim Bauer. Elisa Cooper siempre es la hija de Bauer en 24. Ya está, puede hacer 1000 pelis, pero es la hija de Bauer.
Vale.
Sí, es la. Quería decir eso solo. Y ya está. Yo qué sé, es que no he visto nada más, de verdad.
O sea, tienes que ver La Casa de Cera, pero la del 53.
Uf, esa es de cera ya de verdad,
No hay más cera que la que arde.
Puedes ver Mis Oídos también, que es La Casa de Cera. Y este es el nivel de humor. Bueno,
corramos es que... un estúpido velo,
Lolo. Y ya está.
Lolo.
Es que yo creo que deberíamos cortar ya. Dejarlo así en todo lo alto.
Yo creo que ya está bien.
Yo creo que ya está bien. Hala, pues métodos alto, de contacto. Sí, con... uh-huh. ¿Quién los lee?
No, pon el audio. Pon el audio, va.
Pues que tengo que buscarlo. Es que no sé en qué programa
rapealos.
Está. No sé en qué programa
rapealos.
Está. ¿En qué?
Pues rapealos.
Rapealo.
Que los rapees.
Venga, vale, bueno. A ver.
Dale, venga.
Pon la... Bueno, voy a poner la música esta. Y tenemos nuestro Twitter, Films and Cheese, para la people. Es que no, people no rima con Twitter. Espérate, vuelvo a empezar. Y tenemos nuestro Twitter, @FilmsandChips. Chips por aquí, chips por allá. Y tenemos nuestro Facebook, Films and Cheese, uk. Facebook. Tenemos nuestro email, filmsandcheesepodcast@gmail. Ese más o menos ha remado, ¿no?
.com. Sí, pero te lo han dado hecho.
Ya, ese me lo han dado hecho. Y el listado de las pelis, listado PS, no, el listado de las pelis, listado filmsandcheese.blogspot.com.es. Tenemos el Instagram, miguelangel@sirmiwi, Miguel Salva. No, Instagram de Salva, @impulseis. Instagram de Lolo, @bandiamos 9083. ¿Cuántos? 83. Instagram de Ángel. Hostia, me está recordando al rap este de saber y ganar, ¿no?
Sí.
Instagram. De... Hostia, bueno, Instagram de Ángel, @angelcastillomarcos. Instagram de David, @delcollado87. Y nuestros trap.tv. Que están ahí, impulseis y @sirmiwi, ¿vale? Y olvidar todo esto del rap. Me da mucha vergüenza.
Para quien los quiera.
Y pensar que aquí ha nacido Nach. Ha nacido este... ¿cómo se llama? Arcano. Estos son de aquí, de la terreta. Y yo aquí...
No, de aquí haciendo... del podcast.
Las voy a invitarles, ¿no? Voy a llamar a Arcano.
Empezaron a rapear aquí.
En este podcast.
La próxima semana abrimos con el rap de Saber y Gana.
Sí, por favor. Que ha sido más o menos del nivel. Qué triste. Bueno, pues eso ha sido todo. Gracias por estar ahí. Y nada, la semana que viene nos escuchamos y eso. Adeu.
Pues sí. Un abrazo.
Hasta la próxima. Adiós. Chao.
Adiós.
Chao.
Un abrazo.
Es una mierda. Es la mayor mierda que he visto en toda mi vida.
Esto ha sido todo. Recuerda que puedes escucharnos en iBooks, iTunes y nuestra página de Facebook. Hasta la próxima.
Oye, ¿estáis todavía ahí? Que ya está, ¿eh?